Es la 1:11, tiempo de tertulia. Ya tenemos aquí en la mesa a Tomás Bordoy. Bienvenido, Tomás.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día.
Pep Fortesa Rey.
Buen día. Bienvenido,
Pep. Y Toni Alcover, recién venido.
Buenos días.
Bueno, algo tenías que contar tú sobre la planta de biomasa que y el incendio, ¿no, Tomás?
No, contar no, nada, estoy indignado.
Es que apuntar.
Vamos a ver, tú mismo lo decías, desde el 11 de junio se está quemando una planta de biomasa, es decir, residuos forestales, en Ibiza. Y no ha sido hasta hoy, hasta el día 28, que se ha tomado una decisión importante, que es dotar de muchos más medios para intentar sofocar un incendio que lleva prácticamente 17 días.
Desde el 11 de junio.
Desde el 11 de junio. Es decir, ¿cómo es posible que hasta ahora la propia consellera en funciones, Mercedes Garrido, del Govern Balear, no haya tomado la decisión de incrementar en un grado de alguna manera la contundencia del incendio y pedir por la intervención de la UME? Es que además, hasta que los vecinos de la planta de biomasa no le han comentado en los medios de comunicación que no se puede respirar el aire porque está, evidentemente, está contaminadísimo, no se puede trabajar en el polígono industrial que hay cerca de la planta de biomasa, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, mira, esto es una metáfora, pero es brutal. Esto es lo que pasa cuando realmente no se deja a los payeses quemar cuando toca. Porque, claro, dicen, bueno, vamos a, de alguna manera, para dar un valor añadido a los restos de biomasa, en lugar de quemarlos en la finca, los trituramos y los llevamos a una planta de tratamiento. ¿Qué ocurre? Si se pega fuego, es un desastre. Y este desastre es un desastre natural que está ocurriendo en pleno verano.
Bueno, tal volta periodísticament seria interessant que qualcú li demanés a la senyora consellera per què, quin ha estat el motiu d'aquesta inoperància o ineficàcia, no? A més, perillosa, perquè estan parlant tot l'estiu, amb una temperatura extremada. Vull dir, no s'ha de ser molt intel·ligent per veure que això era un perill, no? És el que diu en Tomàs, no s'explica.
Fins ahir, no se va desplaçar a Eivissa. I quan ho va veure en directe, home, supòs que se'n degué donar compte, clar, de l'importància i de la gravetat de l'incendi. Això és el que passa. I ara bueno, evidentment, han reaccionat. Però mira que ha costat.
I el nostre professor d'universitat que diu...
Que quin fogueró, no? Per a Sant Antoni i Sant Joan.
Se les ha quedat la mano.
Ara, en
no, però et serio. No hay que tomárselo...
Un fuego de estos, primero, es contaminación, porque recordemos que la gasolina y el petróleo son derivados de esto, de vegetación que después de muchos miles, millones de años se convierte en petróleo y carbón. Estamos descarbonizando, no, estamos carbonizando la atmósfera, con lo cual es contaminación. Segundo, pavesas, ¿no? Cualquier viento y que pueda levantar cualquier resto de ese fuego, uh-huh, de esas cenizas, puede llevar a otros fuegos, etcétera, y ser una catástrofe. Cuidado con eso, se debería haber actuado. Y después todos sabemos que hay que tomar muchas medidas porque ya no es el primero de esos lugares donde, de basura, etcétera, que ha entrado en combustión y se pueden pasar meses en combustión hasta que se acabe. Si hay combustible, pues puede estar, tiene una vez coge fuego, coge temperatura, puede estar muchísimo.
Eso es lo que diría algú, que temas no son de esquerras ni de derechas, es una cuestión de eficacia, de sentir común, punto.
Que coste que tenemos una planta de biomasa cerca, entre Porreras y Felanitx, a un kilómetro de Felanitx, ahí hay una planta de biomasa muy, muy grande.
Vos te vas a llevar, porque vos tenés una finca allá.
No, hay que ir con... No, la verdad, hay que ir...
No estas ideas,
cosas,
Pep.
Estas cosas hay que cuidarlas. Y desde luego, lo que no se puede plantear es tal como... Yo, además, me da pánico una cuestión. Es decir, con el calor que está haciendo... Espero que tengamos una campaña contra incendios como la del año pasado, porque si prende la llama en la Serra de Tramuntana con la cantidad de combustible que hay acumulado debido a la tormenta Juliet,
ah, sí,
puede ser tremendo, tremendo, porque de hecho hay muchas fincas de la Serra de Tramuntana no se ha podido llegar. Es decir, los pinos están en el suelo y se han convertido en combustible.
Perquè, a més, deu ser llenya seca, aquesta.
Hombre, seca, però vamos, ¿no? Desde el mes de febrero.
Bueno.
Y bueno, no hemos tenido viento, porque si hubiéramos tenido en Ibiza días de mucho viento, esto podría haber sido, bueno, podría ser...
Bueno, debemos ayudar. Sí.
Quería comentar o poner sobre la mesa que la primera decisión o una de las primeras decisiones del nuevo Parlament ha sido retirar la bandera LGTBI y que este año no colgará en la fachada. Y es que PP y Vox han votado en contra de la propuesta presentada por MES y PSIP, rompiendo de esta manera la tradición de los últimos años. ¿Qué opinión tenéis al respecto?
I podem comparar aquesta decisió amb la de l'Ajuntament? Pot ser que l'Ajuntament hagi dit que la mantindrà o no?
Sí, sí.
Sí, l'Ajuntament o l'Ajuntament...
I també és un govern del PP, no?
Exacto, exacto.
Qüestió de matisos.
Bueno, preside otra fuerza.
Claro,
¿no?
En el Parlament està Vox, no?
Sí. Vaya, lo que está, pero lo que está claro es que no podemos perder libertades... No podemos perder lo que de alguna manera se ha venido construyendo estos últimos años, tanto si hay gobiernos del PP como si hay gobiernos del PSOE. Yo aquí lo que veo, y te lo digo sinceramente, es una sobreactuación por parte del PSOE y de MES. Porque han hecho dos peticiones. Y han hecho dos peticiones para que les digan que no. Y han hecho dos peticiones para politizar el asunto... Porque no hay que olvidarlo, estamos en precampaña electoral.
Exactamente.
Y al estar en precampaña electoral, cualquier indicio de este tipo se politiza. Y evidentemente se ha politizado el hecho de que, por una parte, tenemos un presidente en el Parlamento que es de Vox, y evidentemente, de alguna manera, le han conducido hasta ahí. Entonces, ahora, yo cualquier sobreactuación de este tipo... Yo pediría calma y hasta que no hayan pasado las elecciones del próximo 23 de julio no me lo tomaría sinceramente muy, muy en serio. Esto es política, esto es propaganda, esto es precampaña electoral.
Y marketing.
Y marketing. Y uno piensa en el Ayuntamiento de Palma y lo visualiza y ve que una bandera ya se ve mucho. Y si la piensa en la calle del Palau Real, donde está el Parlament, pues la bandera, como no tuerzas mucho el cuello, tampoco la verás mucho. Y por otra parte, yo creo que no cuesta nada. Y si es el día de Asturias y quieren poner la de Asturias, pues que pongan la de Asturias. Y si es el día del orgullo gay, pues que pongan la de...
Yo...
Y si es el día de los abogados, la de Serrano de Pellafort.
Aparte de este tema de ser banderes específiques, crec que aquesta assignatura que tenim pendent i des de les escoles, les famílies i les carrers, és el tema d'exhibir-me. És a dir, s'ha de respectar les persones. Vostè té aquesta definició? Perfecte. Vostè en té una altra? És com estem en les religions, estem en la política. No podem estar contínuament només en temes de banderes. Es respecta la persona. Mentre la conducta de la persona sigui correcta, se l'ha de respectar. I punt. Menys això, la nostra societat ho arribaria a tenir clar i mos evitaríem certes demostracions un poc, diria jo, també de show, ¿no? Respecte a esa persona.
Yo ahí creo que la premisa en este momento de tanto del PSOE como de MES en este caso es de alguna manera estigmatizar al PP Vox, ¿no? A los conciertos que se están haciendo en los ayuntamientos, en comunidades autónomas, etcétera, y ponerle la etiqueta de ultraconservadores y ultracatólicos. Precisamente para intentar, de alguna manera, estigmatizar este tipo de consensos que se están consiguiendo. ¿Qué ocurre? Claro, que evidentemente ellos con esta sobreactuación lo están consiguiendo. Mira, de hecho ya lo estamos comentando en esta tertulia.
¿Puede repercutir negativamente al PP?
Yo sinceramente creo que no. Creo que no, porque la campaña se nota tanto que es forzada, que es como es como lo de la entrevista ayer del presidente Sánchez en El Hormiguero. Todo es sobreactuación. Es no dejar hablar al periodista. Bueno, es sobreactuar. Es montarte encima de las preguntas que hace el periodista. Es una demostración de egos tremenda.
Lo que pasa que,
y eso es lo que está
pasando. Té raó, Tamar, lo que diu, té tota raó. Lo que passa és que els ciutadans haurien de tenir la capacitat de poder valorar els polítics, no per el que diuen, sinó per el que fan. Escolti, no me faci discursos, vostè me digui el que és capaç de fer i el que ha fet. I en funció d'això jo el valoraré. Però no, estem aquí amb un màrqueting comercial fent anuncis de coses que mos prenen per beneis, per favor.
Sí. Son las obras, no las promesas, son las obras las que deberían contar.
Además, de todas maneras, esto supone, es decir, ¿qué intenta el PSI, bueno, el PSI, bueno, el PSOE, con esto? Movilizar a los suyos para que el 23 vayan a votar. No intenta captar voto de PP.
Bueno, si eso es una reflexión, sino, yo no pensado.
Bueno, es que es eso, es que, ¿qué intenta hacer? Es decir, cuando Pedro Sánchez planteó el famoso reto, no, yo quiero tener 6 debates con Feijo. ¿De qué vas? No. ¿Tú quieres tener 6 debates? ¿Por qué? Porque necesitas una exposición en los medios de comunicación porque te ha ido muy mal en las autonómicas y en las municipales. ¿Cuál es la estrategia electoral en este momento del PSOE? Movilizar, pero no movilizar a su votante. ¿Por qué? Porque saben que el día 23 de julio el centro-derecha irá a votar, pero la izquierda no irá a votar. Y es lo que hay. Es que esto es demoscopia.
Es una reflexión.
Pura y dura.
Bueno, hubieron de esperar, ¿no?
Bueno, esperar a que acabe
este proceso,
la lista de entrevistas que tiene que el gobierno, ¿no?
Exactamente. Y después
que tiene que ir, como mínimo tiene que hacer las 6 que había previsto que tener con Feijo. Y por cierto hoy le toca a Feijo en El Hormiguero, ¿eh? También hoy
creo
hoy
que será diferente bastante,
yo,
¿no?
Yo espero que deje hablar a Pablo Motos.
Bueno, hacemos una pequeña pausa y seguimos con la tertulia. Es la 1:26, seguimos con la tertulia. Siguiente tema, el turismo de alcohol y borrachera, que como no, vuelve a copar las noticias de los diferentes informativos y periódicos. A favor, en contra, ¿ha de haber un margen de negocio, de mercado, para este tipo de turismo aquí en Mallorca y en Baleares?
Bueno, jo, si me permeteu, voldria dir qualque cosa en aquest respecte, ja que estic relacionat amb la professió de turisme. Amos, impossible. Vull dir, una cosa és que hi hagi negoci de bars i de restaurants, faltaria més, i que se guanyin la vida i que donin un servei, i a més, gràcies. L'altre és propiciar aquest tipus d'actuacions que veiem cada estiu a determinats llocs, que són de vergonya. És a dir, nosaltres hem de fer tot el possible perquè això no se doni a la nostra terra. I quan dic això, no m'ho refereixo només als turistes que venen de fora i foten aquestes escandaleres. A la nostra gent, que a vegades també té la tentació de tenir aquest tipus d'actuacions, tothom és igual. I a nivell de civisme i responsabilitat ha de ser el mateix. Me voleu dir per què hem d'anar nosaltres exigerant, anar a recollir gent, gata tirada en terra, etc. Se quedin a casa seva. I els nostres els aduïm a casa seva i dir-li son pare, mem, això és el teu fill, per favor, menys li dius que sigui més educat. Perquè a part de fer això, en aquesta vida se poden fer moltes altres coses positives i que fan falta. No és la manera de divertir-se, aquesta. Això és la meva opinió.
¿Ha quedado claro?
Contundente. Pero tenemos que ser conscientes de que Mallorca tiene esa misma imagen que Las Vegas, ¿no? What happens in Las Vegas, stays in Las Vegas, ¿no? Le queda allá. Y eso para un alemán es así. Y un alemán baja en Mallorca y no se comporta como en su casa, se comporta como él cree que es Mallorca, ¿no? Sí. Y hay esos pequeños guetos que tenemos, pues son pequeños guetos en Mallorca, en Punta Ballena y en algún sitio más, en el cual parece el Far West y que parece que todo está permitido, y vemos esas peleas y vemos todas estas cosas que yo creo que poco a poco lo tenemos que ir suavizando y mantener una frescura para los jóvenes, porque esto es parte del producto turístico y en cierta forma tienes que mantener esa pequeño sueño que es Mallorca para la gente joven y para determinada gente, pero al mismo tiempo ordenarlo, ¿no? No sé, hay todo tiene un límite en esta vida y está claro, ¿no? Y no esas peleas que hemos visto del futbolista con el portero, esta gente que recogida del suelo en un coma casi etílico, etcétera, esto no lo deberíamos ahorrar y deberíamos buscar las formas, ¿no? Pero manteniendo un destino simpático, un destino un poco canalla, etcétera, eso no lo no podemos eliminarlo de per se, porque
tú tomarlo tú eres.
No, mira, yo creo que en los 3 últimos, 4 últimos años hemos tenido en el punto de mira Magaluf. Y Punta Ballena y la calle del jamón, etcétera, etcétera. Pero hemos descuidado otros sitios y otros destinos. ¿Eso qué significa esto? Que hay una especie de ballenización en el resto y en otros destinos turísticos. Es decir, yo me doy cuenta, por ejemplo, y se ha comentado últimamente, que lo que está pasando en el paseo marítimo es de traca, pero es que es diario, de reyertas, gente absolutamente borracha a las 5, las 6 de la madrugada, los vecinos de la zona han tenido que constituir por primera vez en la historia una asociación de vecinos para intentar defenderse de la magalufización del paseo marítimo. Oye, que estamos hablando de una zona de un turismo bastante selecto, que se ha convertido, se ha transformado en la hora feliz. En la hora feliz, y el consumo de alcohol en esta zona es exagerado. Te puedo hablar también de la zona del Jonquet y de la zona de Santa Catalina. Entonces, aquí hay que pararlo. Es decir, yo es que no sería, es decir, dar permisividad a ciertos comportamientos nos va a traer cola.
Y yo creo que es un reclamo.
Y yo creo que va en perjuicio. Todo el mundo habla de la calidad. De calidad. Estamos hartos de hablar de la calidad turística y del turismo. Pero oye, está ocurriendo lo contrario. Está ocurriendo lo contrario. El tema es, lo teníamos centrado, teníamos localizado esta oferta en Magaluf, en Punta Ballena y tal. En este momento estamos perdidos. El otro día había un reportaje en un medio de comunicación local que hablaba de, yo no sé el término en inglés cómo lo llaman, pero ahora se ve que está muy de moda hacer pues juergas y fiestas en las terrazas de los establecimientos turísticos y de los bares, etcétera, etcétera. Entonces, claro, estos son fiestas, consumo de alcohol, mucho ruido, porque luego esta gente baja de la azotea volado y luego se queda en la calle, y en la calle es cuando arman las trifulcas que están armando, insisto, en el paseo marítimo.
Incluso hay una pequeña moda, que es el viaje de 24-48 horas de alcoholización, que no cogen ni hotel.
Sí.
Exacto. Bueno, pues si esto no lo cortamos de raíz, pues estamos condenados. Porque estamos condenados por daros cuenta de una cosa. Todavía antes, cuando hablábamos del mes de junio, es decir, bueno, todavía estamos en temporada baja. Pero el desmadre viene en julio y viene en agosto.
Jo hi ha coses que no acabo d'entendre. Aquest problema l'arrossegam de fa una sèrie d'anys, no és d'ara només, no?
No, però... Però és que no s'ha fet res.
Aquí està el tema. És a dir, jo, a qualsevol empresa, quan hi ha un problema, s'analitza el problema i s'estudien les solucions i se posen en marxa. I, a més, se fa seguiment de les solucions. Aquest problema el tenim. S'han fet coses puntuals. És vera, que havia intentat alguna cosa, però el resultat està aquí. No ha estat satisfactori. Hem de revisar i hem de planificar i hem de comprometre tothom. Les administracions, les primeres, coses de seguretat, les altres. I els empresaris particulars també ens hem de comprometre amb aquest assumpte. És a dir, jo veig que el meu tipus de clients, per determinades circumstàncies, comença a ser no adequat, he de trobar una solució per evitar aquest tipus de clients. Punt. Perquè el que deia Voltos i apuntava en Tomàs i companyia, estem agafant una reputació que és exagerada pel percentatge de turistes que practiquen això en funció de resta de turistes. Però en el món donem aquesta imatge perquè la treus a premsa i no ho mereixem. Aleshores, el que hem de fer és deixar de queixar-nos i prendre mesures sensates d'actuació concreta. Ho hem de corregir, això.
A més, mira, hi ha un tema. Ahir precisament parlava el president d'Axome de Menorca,
sí,
que és un senyor amb molt de seny i, a més, senyor major amb molt de criteri. I de, bueno, com anar fent un balanç de com ha anat el mes de maig. I el mes de maig a Menorca, pel turisme britànic, ha anat molt malament. ha anat malament, no ha anat bé. Per què? Perquè resulta que ell diu, nosaltres aquí tenim un turisme britànic amb poder adquisitiu. No tenim un turisme britànic de copes i de hooligans i tal. És a dir, lo curiós és que el turisme britànic de qualitat a Menorca ha davallat i mos ha pujat a nosaltres el turisme de hooligan. És a dir, és que anem a l'enrevés. I si jo, i si amb això no hi posam una mesura cada vegada, és que serem un destí, insistesc, d'alcohol i drogues. Ara se parlava d'una droga experimental, la cocaïna rosa. Ostres, però és que passa, per favor, això és com un punt concret d'estrenos d'aquest tipus de coses. I no, jo, sincerament, jo som molt pessimista amb això. Per què? Perquè parlam d'això i no se fa res, no s'actua.
Perquè s'ha de ser valent, des que tenen capacitat de poder prendre decisions, han de saber planificar, han de saber planificar. Deixem-nos de discursos i d'històries propagandístiques. Anem als fets que la nostra societat necessita resoldre. Aquest és un d'ells. I de tenir capacitat de feina. Professor, vostè què opina?
No, jo sé. No, ja... Es muy complejo, porque yo lo hablaba con un geógrafo y decía, en Mallorca tenemos una especie de distrito turístico donde tenemos mucha variedad y podemos tener Punta Ballena y 5 kilómetros más allá tenemos Portals, ¿no? Y dices, joder, ¿cómo puede ser? Pues pasas de un extremo al otro. Y dice, y eso a veces hace un destino completo, ¿no? Porque es que abarcas todo, abarcas ese destino que tuvimos un invitado hace 2 meses hablando de turismo de lujo, que decía que se gastaban de 2.000 a 5.000 euros diarios, ¿no? Y que estaba en pleno auge y subiendo. Entonces, por un lado tenemos esto, y por otro lado es verdad que tenemos esta gente que me comentaba de recepción de un hotel, me decía, no, estos ya ni vienen sin habitación.
Sin habitación.
Y duermen o están 48 horas de juerga o duermen en la playa o simplemente pues buscan un sitio para dormir. Y yo decía, bueno, pues tenemos los dos extremos y eso quizás hace de nosotros un destino espectacular, ¿no? Porque hay, para el que le gusta el deporte, para el que gusta la naturaleza, para el, le hacemos un verdadero distrito turístico.
Pero que le guste la borrachera, que se quede en su casa. Pero,
sí, bueno, que no vengan muchos, sí, que no vengan muchos, y si vienen, que no hagan.
Hay que eliminar la burricia esta, en serio.
Sí,
serio,
sí, ahora, no es buena.
Tenemos que hacer otra pequeñita pausa y seguimos con la tertulia. Me dice José que no. Bueno, pues pasamos al siguiente tema y es el grave aumento de los casos de palizas que se están dando en todo el país, no solo en Mallorca, tanto por jóvenes como por personas más adultas de 30 o 40 años. Hay veces que simplemente para quitar un móvil.
Redes sociales, cuidado, que lo hablábamos de todos los aspectos con respecto al sexo y tal, y la iniciación de los jóvenes, etcétera, etcétera. Cuidado, que también yo creo que haya una cosa menos estudiada, es quizás que las redes sociales, tanto ver vídeos de palizas y gente, etcétera, etcétera, a ver si estamos haciendo una sociedad más violenta, ¿no? Yo me pregunto qué pasa con nuestra sociedad. Antes éramos una sociedad timorata, religiosa, pero no estaba mal la religión, no robarás, no matarás, no. Son buenos los mandamientos, que son nuestros principios legales, ¿no? Porque nuestro código penal y civil se basa en esa cultura cristiana, no nos casamos más cada vez, etcétera, pero es porque somos cristianos, ¿no?
Sí, aquest fet és així com tu dius, però una cosa que me sorprèn, i jo és la falta de sensibilitat de la gent. Hi ha com una tentació en aquests actes que tu, Miquel, estaves comentant, de que se filmen les pallisses de la gent tal i que qual i se reparteixen. Però hi ha poca gent que té un mínim gest d'intentar aturar-se con quin nivell de violència. Jo entenc que pot ser delicat, no? Ara, en Tomàs mos comentava si havien vist el vídeo d'uns grafiteros que a un tren o un metro aquí a Mallorca, a ple llum del dia i davant la gent pintava en qualcú, filmava i encara feia qualque broma. Un passatger que estava allà esperant. Però ningú se comprova en lo més mínim. Vull dir, és com agressiós. Què conya és com agressiós, per favor? És que és una... Com pots estar filmant quan li peguin una pallissa a un tio? Si és per donar-ho a la policia, està bé. Però si és per passar-ho a altra gent, això és un espectacle.
Però espera, que passa aquí, que el problema és intervenir. Perquè és que si tu intervens, és que llavors te pallissen.
És que exactament.
A mi m'ha ocorrido.
Amb moltes coses d'aquests està passant. És a dir, tu intervens a una espècie de rodatge d'una escena, d'una escenificació, perquè tingui repercussió a TikTok i a les xarxes socials. Llavors, tu és com si fossis un extern a un rodatge d'una pel·lícula. I això és un perill. I què passa? Que tot, a tots els nivells, la societat hi ha una transformació i s'està... estan incrementant el punt d'agressivitat d'una manera extraordinària, i això té que veure també en les discussions que hi ha, inclús en casos de, jo que sé, de qualque incident de tràfic, que ara no li pot dir un tio que quasi m'has pegat un cop, no, és que te surt del cotxe i te pega dues castanyes, i això està passant. Jo crec que hi ha un nivell d'agressivitat a la societat molt important, i jo crec sincerament que té que veure en les seqüeles de la pandèmia.
Trobes?
Sí. És a dir, aquí les seqüeles de la pandèmia han fet que milions i milions de persones hagin estat ficades a dins que seva un any i pico i o més, i llavors quan surten, és que surten perquè hi ha gent que no surt a Japó, està tipificat, sí. Això, a Japó hi ha gent que no surt, que fa 4 anys que estan tancats i viven en una habitació de 40 metres quadrats i només consumeixen menjar basura i xarxes socials. Bueno, però quan surten, el nivell
d'agressivitat
s'incrementa, i això és una... Inclús en aquests moments psicotròpics, tranquil·litzants i tot això. Espanya és el país d'Europa que més consum té.
Jo m'acordo, jo quiero decirlo.
I això no dic que no tingui la culpa en Sánchez.
No
vull dir.
Jo, com a los que tienen mi edad o son mayores, recordarán esas películas que veíamos de jóvenes, donde estaba John Wayne, donde estaban todos estos actores, eran siempre unos caballeros.
Un caballero.
Siempre había como una moral detrás, y lo comparamos a las películas que vemos hoy en día, de una violencia extrema donde te salpica la sangre para encima y dices, hombre, no me extraña que seamos una sociedad más violenta, porque lo que consumimos socialmente y en redes sociales vemos, bueno, a mí yo eso de echarse porquería unos a los otros también. A mí me parece ya demencial. Claro. Y claro, uno como entrena...
Hacemos una
no
pequeñita pausa ahora sí y ya vamos con este tema hasta el final de la tertulia.
No.
Es la 1:44, seguimos con la tertulia recta final. Hablábamos de la violencia, de las palizas. Pregunto yo, ¿qué culpa tienen todo ello las redes sociales, el exceso de pantallas de móviles o de televisión?
Hombre, yo creo que lo tiene todo. Porque yo antes que hablaba de los efectos de la pandemia, claro, la pandemia al forzarnos a la introspección, ¿Qué ocurrió? Que teníamos el único elemento que de alguna manera nos podía
conectar
y transportar fuera de la casa, fuera del refugio, era
el móvil
y las redes sociales. Claro, eso supuso un incremento tremendo de la utilización de las redes sociales y luego también de la visión, por ejemplo, en streaming del cine. Es decir, ¿por qué en este momento las salas de cine pues no tienen la recaudación que tenían antes? ¿Por qué el séptimo arte está bajando la calidad de sus productos? Porque están pensando en hacer los productos no para la gran pantalla, sino para las redes sociales y para el consumo en streaming. Claro, eso, queramos o no, de alguna manera nos está afectando a todos. Y el hecho este de que, claro, ahora tenemos una dependencia tremenda, y sobre todo los adolescentes. Lo estábamos comentando ahora mismo, es decir, oye, es que prácticamente tú ves a una familia de 4 o 5 miembros comiendo, cenando en un restaurante, y al menos tres de ellos están consultando el móvil mientras están almorzando o están cenando, y esto, quieras o no, coarta muchísimo y corta la comunicación entre las familias, sino entre las personas.
Estaba intentando recordar el autor, ¿no? Un psicólogo que creo, un antropólogo, que decía que el medio de comunicación es casi tan importante como el contenido, ¿no? La forma, y que la forma en que tú conectas con las personas acaba modelando también su cerebro. Y tenemos que pensar que hoy en día todo es muy rápido, todo es muy efectista, todo es el mundo del TikTok, ¿no? En pocos minutos, en pocos segundos te ha de hacer reír, llorar o te ha de asustar, ¿no?
El fast food de la comunicación.
comunicación, y entonces esto se nos está modelando incluso en la cabeza. ¿Quién se sienta ahora con un libro a estar unas horas leyendo, ¿no? Eso
tú ahora a un adolescente y no tan adolescente pensando. Le das el volumen de Guerra y Paz.
Oye, ese te lo tira.
Te lo tira a la cabeza como si fuese un ladrillo, es como arma arrojadiza, ¿no? Como arma de lectura, ¿no? Es que esto ya es una anécdota, pero es así.
Entonces, esto yo creo que genera un poco esa velocidad de reacción también en las personas y la intensidad de la respuesta, que eso lo asociamos a esa respuesta más violenta que tenemos. Y yo creo que es fruto de eso, de los medios con los cuales nos comunicamos y cómo nos están modelando, ¿no? Y yo vuelvo a eso, a esas películas antiguas del oeste que de vez en cuando los veo y que yo lo comparaba ahora con Juegos de Tronos, ¿no?
Sí,
¿no? Ahora es el canalla, el tramposo, el que a lo mejor se convierte en el héroe. Entonces era
el gentleman.
El gentleman, todos estos autores eren caballeros.
Tot i acceptant que això és una part de la societat que és així, però el que passa és que quan vosaltres deus aquesta part de la societat està creixent i això preocupa. Quan parlàvem dels temes de desfilmar situacions violentes de pallissa, a mi el que em fa empeguir és que hi hagi qualcú, jove o no jove, que vegi una pallissa i la seva il·lusió en aquell moment és filmar-ho. No passa pena per aquell dia. Jo dic que no pugui intervenir perquè perillaria el seu estat físic, no? Però que li faci més il·lusió filmar, que intentar veure si podria ajudar encara que sigui visant des de la policia. Això és una falta de personalitat que deu venir d'antic en aquests joves, que no els han format bé, que ha influït la pandèmia, però falta de personalitat respecte a criteris cívics. I això crec que ens hauria de preocupar.
Nos quedamos con esta última reflexión del
muy
maestro
buena.
Pep Fortesa.
Por favor.
Muchas gracias a los tres por venir. Tomás Bordoy, Toni Alcobé, Pep Fortesa.
Gracias a vosotros. Sí.
Gracias. Y yo preocupo.
Unos consejos y seguimos con el programa.